Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, solamente confía, ¿verdad? Son frases así. Pero cuando lees la historia de José, o cuando nosotros mismos estamos atravesando por momentos complicados, da ganas de tomar esas frases que, aunque son verdad, hay momentos de la vida donde parece que Dios no está. Donde parece, hey, es una mentira. O si Dios existe, entonces se olvidó de mí. Ok, está bien, Dios puede existir, Dios existe, pero yo no soy importante para Él. Es fácil cuando estamos en el pozo preguntarnos, ¿dónde está Dios?
Familia, estamos tan contentos de que se conecten con nosotros el día de hoy para nuestra segunda parte de la serie Camino Rápido a mi Destino. Y el día de hoy tendrás el gran gusto de escuchar a nuestro pastor de jóvenes, Sam Uribe, hablar de algo que todos vivimos, la prueba del pozo. Y vamos a ver cosas como, ¿cómo sé que Dios está conmigo cuando nada me va bien? Es más, vamos a ver qué es lo que el diablo hace cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Pero sobre todo, ¿cómo uno puede salir del pozo? Yo sé que te va a bendecir este mensaje, va a estar bueno, ponte cómodo, saca tus libretas si quieres para tomar apuntes y disfrutemos el mensaje del día de hoy.
Hey iglesia, qué lindo estar juntos el día de hoy, puedes tomar tu lugar. Y sabes, me hace tan feliz el ser parte de esta casa, el ser parte de Vino Nuevo. Yo no sé si tú como yo puedes celebrar y darle gracias a Dios por pertenecer a una familia como esta. ¿Cuántos están felices y agradecidos con Dios por Vino Nuevo, por esta casa y lo que Dios está haciendo? Y esto que Mike está haciendo el día de hoy me encanta, porque es darle el espacio a otras personas y el sentarse a escuchar. Eso habla muchísimo de tu corazón, Mike, y de verdad yo estoy agradecido. Danita y yo estamos aquí para apoyar lo que Dios está haciendo a través de ti, de tu familia en Vino Nuevo, y es un privilegio, hermano. Muchas gracias. Muy bien, pues el día de hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie que se llama Guía Rápida a tu Destino. Y Mike la semana pasada nos dijo que ese nombre era como clickbait, ¿verdad? Porque no existe realmente un atajo, un camino rápido para nuestro destino. Y si tú faltaste la semana pasada, déjame recapitulamos un poquito. Mike estuvo hablando acerca de la historia de José. José es este personaje increíble. De hecho, es la narración más larga en toda la Biblia. Es la historia de José. Y Dios le da sueños a José. Él empieza a ver algo que sucedería hasta muchísimos años después, pero él no sabe cómo interpretar esos sueños, y entonces José se vuelve orgulloso. Veíamos la semana pasada lo fácil que es tomar el sueño que Dios nos dio y obsesionarnos con el sueño en lugar de obsesionarnos con aquel que da los sueños, ¿sí o no? Y cómo el orgullo puede tomar lugar en nuestro corazón y hacernos quitar los ojos de Dios. Hablábamos también de cómo empezamos a creer que el sueño es nuestro destino, ¿sí? Y vemos ese sueño como el lugar al que tenemos que llegar, pero nos olvidamos de Dios en medio del camino. Y lo importante que es, más que el sueño en sí, el dador de sueños. Un poco más acerca del contexto de la vida de José. José vive en una familia que es bastante interesante. Es una familia donde hay 13 hermanos. Imagínense, 13 hermanos, 4 esposas, 4 mujeres. Usted se puede imaginar un poquito el caos, ¿verdad?, que hay en esa casa en las mañanas. Imagínate el momento de la ducha por la mañana, ¿verdad? La fila que se hace en ese baño para poder ducharse. Esa es la familia de José. Ahora, aparte de esa familia numerosa en la que él está, hay un problema, y es que el papá tiene un hijo favorito. Yo sé que todas las mamás que hay aquí dirían que eso no es posible, ¿verdad?, que uno no tiene favoritos, y todas las señoras dicen eso, pero al momento de servir, ¿verdad?, un plato, servir la mesa, siempre al hijo favorito le sirven mejor. Dicen que no, a todos los amo por igual, pero siempre cuando toca guardar la comida, ¿verdad?, en los toppers, al favorito ahí le va el pedazo más grande de postre. Y así era en la casa de José. José era el favorito. Ahora, para echarle más leña al fuego, el papá le da a José una túnica de colores. Una túnica, y eso representaba en el Antiguo Oriente, eso representaba autoridad. De alguna manera visible, Israel le estaba diciendo a sus hermanos que era sobre José, sobre quien Israel tenía más confianza, más autoridad. Ahora, para seguir echándole leña al fuego, ¿qué hace José cuando recibe estos sueños de parte de Dios? Empieza a presumirlo a sus hermanos. Entonces, si José está a punto de meterse en un problema, en parte él tiene algo que ver. Él tiene algo de culpa en este problema que él está a punto de entrar. Vamos a estar leyendo hoy Génesis capítulo 37, versos 14 al 28. Y lo que está sucediendo en este momento es que, bueno, José siendo el favorito, el papá mandaba a chambear a los otros hermanos y a José lo dejaba en la casa, relajado, tranquilo. Los hermanos de José están en Siquem, están trabajando, y en el verso 14 el papá le dice a José, dice: entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Entonces, ojo a esto, yo quiero que entiendas. Ya de por sí los hermanos le tenían envidia, él era el menor, pero era como el favorito del papá, y todavía el papá lo pone de supervisor. Qué fastidioso eso para los hermanos. El menor, el que no querían, le tenían envidia, y aparte el papá lo pone a mandar, ¿no? Dice: lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, contestó el hombre. Pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Y ojo al verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Con esos hermanos, ¿pa' qué enemigos, sí o no? Verso 19: y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, sino échenlo en este pozo desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Verso 23: cuando José llegó a sus hermanos, él venía para saludarlos, ¿verdad?, tomar informe de cómo estaban. Y dice: cuando llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Quiero que oremos juntos esta mañana. Señor, hemos venido en este día más que para ser entretenidos por 30 minutos, más que para pasar un buen rato. Hemos venido, Señor, a ser entrenados en tu palabra. Hemos venido a encontrar propósito, dirección, Señor. Y el día de hoy venimos a pedirte, Señor, háblame a mí. Yo quiero que repita esas palabras. Dile: Señor, háblame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de José es la historia de un hombre que tiene un sueño de parte de Dios, tiene visión, tiene propósito, pero entre la visión y el cumplimiento de ese sueño, José tiene que atravesar muchas circunstancias complicadas. Entre el sueño y el cumplimiento, José tiene que atravesar no un pozo, pero vamos a ver más adelante, atraviesa varios pozos, varias circunstancias complicadas. Y hoy yo quiero decirte, quiero advertirte algo, y es que todos nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a ser probados por pozos. Todos nosotros, cualquiera que sea la circunstancia, en algunos serán asuntos familiares, en algunos serán asuntos económicos, en algunos tendrá que ver con la salud, pero todos nosotros vamos a ser probados por el pozo. Y antes de nosotros poder alcanzar ese destino glorioso que Dios tiene diseñado para nosotros, primero tenemos que salir de esos pozos. Entonces, esta segunda parte de la serie se llama la prueba del pozo. La prueba del pozo, la anterior era la prueba del orgullo, esta es la prueba del pozo. Y si notaste, en cada uno de los asientos hay una libreta por si quieres estar tomando notas. Y tú examinas la vida de José y dices, Dios mío, si este es uno de los personajes de la Biblia, imagínate, es el tipo que más cantidad de páginas tiene dedicadas a su historia en la Biblia, y mira la cantidad de cosas que le están sucediendo. Uno puede ver la historia de José y empezar a relacionarse con momentos difíciles, circunstancias difíciles de nuestras vidas, pero también cuando vemos la historia de José es fácil pensar dónde estaba Dios, ¿sí o no? Es fácil leer que es echado a un pozo, es traicionado por sus hermanos, y la pregunta que se viene es, ¿dónde estaba Dios? Yo no sé si en tu casa tú tienes, yo sí tengo tazas, de esas tazas de Ross, de Ross o de TJ Maxx, no sé, que tienen esas frases cliché cristianas, ¿sí o no? Todos tenemos algo de eso, sea una taza, sea un cuadrito hacia la entrada de la casa. Y algunas de esas tazas tienen frases como, no sé, como Dios no te hará pasar por algo que no puedes soportar. ¿Sí o no? Todas esas frases tienen más o menos el tono, o algo así como, no sé, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, solamente confía, ¿verdad? Son frases así. Pero cuando lees la historia de José, o cuando nosotros mismos estamos atravesando por momentos complicados, da ganas de tomar esas frases que, aunque son verdad, hay momentos de la vida donde parece que Dios no está. Donde parece, hey, es una mentira. O si Dios existe, entonces se olvidó de mí. Ok, está bien, Dios puede existir, Dios existe, pero yo no soy importante para Él. Es fácil, cuando estamos en el pozo, preguntarnos, ¿dónde está Dios? Ahora, mira qué interesante, porque José, cuando va a encontrarse con sus hermanos, él dice que desde lejos sus hermanos lo vieron, lo reconocieron, y antes de que José llegara a donde ellos estaban, ya ellos habían tramado matarlo. ¿Por qué crees que reconocieron a José? A ver, desde lejos. Por la túnica. Entonces mira qué interesante, esa misma túnica que representaba el favor de su padre sobre su vida, esa túnica de colores, también se había convertido en un blanco en su espalda. Lo había puesto a José como el objetivo del enemigo, el objetivo de la ira de sus hermanos. Ahora, yo no sé si alguna vez tú lo has sentido, lo has pensado, pero a veces pareciera que ese mismo favor de Dios sobre tu vida, esas bendiciones que Dios te ha dado, es como si a veces se convirtieran también como en un imán de problemas. ¿Sí o no? ¿Te puedes relacionar? A mí me ha pasado. Y uno dice, bueno, Señor, gracias porque me diste esa túnica de colores, pero Señor, ayúdame, se convirtió en un blanco en mi espalda. Parece ser que desde que empecé a confiar en ti, desde que empecé a ir regularmente a la iglesia, en lugar de las cosas ir de mal en peor, parece que todo va empeorando. Y este es el caso de José. José sí había sido imprudente, sí había sido orgulloso, pero al final también su padre había provocado que los hermanos le tuvieran envidia. Y los hermanos, cuando lo ven acercarse, dicen: aquí viene el soñador, matémoslo. Matémoslo para que deje de creer fantasías, matémoslo para que deje de pensar que él es especial. Matémoslo para que se le derrumben esas ideas que le hacen creer que un día él va a tener autoridad sobre nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿quién le dio esos sueños a José? El Señor, ¿verdad? Y ellos dicen: ahí viene el soñador, matémoslo. En otras palabras, lo que los hermanos están tratando de hacer es desbaratar los sueños de Dios. Los hermanos no solamente quieren deshacerse de José, pero están tratando de hacer que la historia que Dios iba a escribir, esa historia que diría, solamente que José malinterpretó los sueños, José pensó que la historia se trataba de él como subyugando o dominando a sus hermanos, pero en realidad la historia era José sirviendo a sus hermanos. Y ellos decían, no queremos ver a nuestro hermano por encima de nosotros, vamos a derrotar esos sueños. Eran los sueños de Dios, lo que Dios había hablado a José. Era la visión de Dios, eran los propósitos de Dios. Y ellos querían ver si podían derrotar la palabra de Dios sobre la vida de José. Ahora, mi amigo, mi amiga, estamos apenas a la mitad del mensaje, pero quiero darte la conclusión desde este momento. Y es que aunque ellos hubieran querido derrotar los sueños de Dios sobre su vida, déjame decirte, la palabra de Dios no puede ser derrotada. La Biblia nos dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Los propósitos de Dios en nuestra vida, aunque enfrentemos pozos, desiertos, valles, sus propósitos se cumplirán. Ahora, tal vez tú viniste el día de hoy a la iglesia porque has estado atravesando un pozo impresionante. Tal vez esta semana firmaste los papeles de tu divorcio y estás angustiado, estás angustiada. Tal vez esta semana algo sucedió en casa o recibiste un diagnóstico que no te esperabas o algún miembro cercano de tu familia falleció y estás pensando que todo se acabó. Y yo quiero desde este momento decirte que los sueños, las promesas, la visión, la palabra de Dios que Él ha hablado sobre tu vida, esa palabra nunca podrá ser derrotada. Los propósitos de Dios sobre tu vida están sellados por Dios y nada los puede deshacer. Ahora, uno sabe que está en un pozo cuando las cosas no salen como deberían. Tal vez empezaste un negocio, pensaste que estabas haciendo todas las cosas bien y de pronto, pum, algo sucede. Te acabas de casar, estás obedeciendo a Dios y de pronto algo ocurre. Y sabes que estás en un pozo porque las cosas no van como uno esperaba. Y en esos momentos de pozo, escúchame, es tan fácil desanimarse. En estos momentos de pozo es tan fácil empezar a encontrar culpables alrededor. En estos momentos de pozo, así como José, que había quedado desnudo, los hermanos le arrancaron el manto. Te sientes desnudo, te sientes desprotegido, sientes que estás solo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana no es si vamos a atravesar pozos. Eso ya lo sabemos. La vida tendremos aflicción, dice el Señor Jesús. En este mundo tendrán aflicción, pero dice Él, pero no teman. Yo he, ¿qué dice? Vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La pregunta no es si vamos a atravesar pozos, la pregunta es si vamos a salir de ahí. Si vamos a determinarnos a salir del pozo, pasar la prueba del pozo y avanzar hacia nuestro destino. Ahora, para poder salir del pozo, uno necesita entender por qué cayó en él. Para poder salir de la prueba del pozo, necesitamos entender por qué caímos en el pozo. La razón número uno por la que podemos atravesar temporadas de pozo es porque en ese mundo los problemas son parte de la vida, lo acabo de mencionar. Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, amigos, a mí me encanta cómo Jesús es tan honesto con nosotros. Jesús no nos dora la píldora y nos dice, hey, cree en mí y todo te va a ir bien. Jesús nunca dice eso. Es más, léete Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 10. Jesús advierte una y otra vez a sus discípulos lo complicado que es seguirle. Jesús advierte, les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les dice, van a tener dificultades, algunos serán perseguidos. Entonces, vamos a pasar por pruebas y pozos en nuestra vida porque las pruebas son parte de la vida. Vamos a pasar a veces pozos porque, escúchame, la maldad existe. Existe gente que es mala y existe gente que está determinada a atentar con tu vida. Existe la enfermedad, ¿sí? Por más que seamos hijos del Señor y pidamos su protección, muchas veces puede ser que venga enfermedad sobre nuestra vida y eso significa que Dios es malo. No, eso significa que estamos en un mundo sujeto a las consecuencias del pecado. un mundo que le ha dado la espalda a Dios y por tanto este tipo de pruebas van a venir sobre nuestra vida. Ahora hay otro tipo de pruebas y estas son interesantísimas porque son pozos que nosotros mismos cavamos. Escucha esto, son pozos que nosotros mismos cavamos, pero queremos como echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo, ¿verdad?, de la situación en la que estamos pasando. Y por ejemplo, el pozo que está atravesando José es un pozo que él se ganó, ¿verdad?, por su orgullo, por presumir, tal vez por inmadurez. Y Mike lo decía la semana pasada, él decía, mi talento puede abrirme puertas, pero mi carácter me las puede cerrar. Dios ahí no tiene nada que ver, el enemigo no tiene nada que ver, simplemente tengo que desarrollar mi carácter. A veces escucho personas, creo que tal vez yo en algún momento lo he hecho, que queremos incluso culpar a Satanás de todo, ¿sí o no? Se me quedó el carro tirado y es que es el enemigo. No, el enemigo está por allá, quién sabe haciendo qué. Es porque llevo 2 años y cambiarle el aceite al carro y le quiero echar la culpa al enemigo, ¿sí o no? O por ejemplo, no sé, estás rogándole a Dios, le dices, Señor, ¿cuándo me vas a dar una buena relación? ¿Cuándo me vas a dar un buen novio, una buena novia, verdad? Y resulta que tú fuiste aquel que ignoraste todos los red flags que tenía esa persona. La chica tiene en su camioneta tóxica, ¿verdad? Así el sticker y no te das cuenta, ¿verdad? De las banderas rojas. Dios no tiene nada que ver, el enemigo no tiene nada que ver. O es como la señora que está diciéndole, Dios, ¿cuándo me vas a sacar de esta prueba económica? Dios está probando mis finanzas. Y me imagino a Dios como pensando así, diciéndole, señora, yo no tengo nada que ver, cancele su cuenta de Amazon, ¿verdad? Deje de antojarse de cosas de Temu y se le va a arreglar el problema económico, ¿sí? Entonces, hay pozos que nosotros mismos cavamos. Hay situaciones en las que nosotros mismos nos metemos y Dios no tiene nada que ver, el enemigo no tiene nada que ver, pero qué tan rico es echarle la culpa a alguien más, ¿sí o no? No querer reconocer que hay situaciones en las que nosotros mismos somos los culpables. Ahora, ¿qué hacemos en ese tipo de pozos? Bueno, necesitamos atender consejo sabio. Necesitamos buscar sabiduría porque hay situaciones, déjame decirte, en las que Dios no va a intervenir. Por ejemplo, no sé, estás teniendo un problema de salud, pero ese problema de salud es debido a tu pésima alimentación, a tu falta de ejercicio. ¿Qué va a venir Dios a hacer ahí? Tal vez a jalarte las orejas o mandarte a alguien que te ponga a hacer ejercicio, ¿verdad? Te ponga a comer bien. Hay situaciones en las que simplemente nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer. Ahora, hay otro tipo de situaciones que sí vienen porque existe un enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás. Satanás, dice la Biblia, que es el padre de ¿qué? Es el padre de mentiras, es decir, Satanás es experto en engañar. Y hay pozos en los que tal vez tú y yo caímos por falta de sabiduría, hay pozos que caímos porque vivimos en un mundo caído, pero hay pozos en donde Él va a querer hacernos tropezar, pero el arma que Él va a usar, ¿cuál crees que es? La mentira. A veces creemos que Satanás tiene demasiadas armas contra nosotros y eso no es tan cierto. El problema es que el arma que él usa, que es la mentira, tú y yo somos muy propensos a creerle. Somos muy propensos a escuchar su voz. Ahora, cuando estamos en estas temporadas donde parece que no hay salida, hay muros altos a nuestro alrededor, todo se empieza a llenar de mentiras. Empezamos a escuchar mentiras por todos lados, empezamos a creer un montón de cosas. Y por ejemplo, vemos en la historia de José, su papá Israel cae en una angustia impresionante por causa de ¿qué? De mentiras. Su hijo no había muerto, sus hermanos habían engañado al papá. Puedes ver también a José, más adelante vamos a leerlo, José es llevado a Egipto. Y José puede estar pensando en ese camino de ida a Egipto, encadenado como un esclavo. Él puede estar pensando, mis sueños se acabaron. mi propósito se terminó. ¿Pero qué son todos esos pensamientos? Son, exacto, mentiras. Son mentiras. Y la mentira número uno que Satanás te va a decir mientras estás en un pozo es que no hay salida. Esa es la mentira número uno. Él va a querer hacerte creer que estás tan sumido en un pozo que no hay salida. Escucha cómo lo dice Génesis 37:23. Dice: y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Y mira esto es impresionante, dice el verso 25. Entonces se sentaron a comer. Y yo quiero que te pongas en el lugar de José unos segundos. Los hermanos toman a José, lo echan al pozo. Él está, es un pozo del cual no puede salir. Él está gritando de desesperación. ¿Y qué hacen sus hermanos? Descaradamente sacan su sillita de campo. Perdón, no la saco desde el verano pasado y está empolvada. A ver. Sacan su sillita, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Sacan la lonchera. A ver si no me caigo. Ahí está. Sacan la lonchera y dice que se sentaron ¿a qué? A comer. Y ellos están disfrutando de la posición en la que está su hermano. Y están ahí, tranquilos, tienen el descaro. Y esto parece casi psicópata, ¿verdad? Estar comiendo mientras su hermano está hundido en el pozo. Eso es una locura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiero mostrarte esto? Están sentados, está sufriendo, porque esta es la posición de Satanás. Cuando tú y yo estamos atravesando pruebas, tú y yo podemos estar desesperados, angustiados, clamando, llorando, y Satanás, ¿sabes qué está haciendo? Está sentado, saca su loncherita y desde ese lugar empieza a decirte ¿qué? Mentiras. Y empieza a decirte: ¡hey! ¡Nunca vas a salir! ¡Hey! ¡Nadie te está escuchando! ¡No grites! No hay necesidad. Nadie te escucha. Dios no te escucha. ¡Hey! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Hey! ¡Siempre vas a ser un mal papá! ¡Siempre vas a ser un mal esposo! Y Satanás desde ese lugar empieza a atacarnos con mentiras. Empieza a atacarnos, empieza a querer amedrentarnos y hacernos creer que del pozo no tendremos salida. Piensa en eso. Los hermanos se tomaron el tiempo de mientras su hermano, casi que ya lo estaban dejando ahí para morir, se toman el tiempo de parar a comer. Muchos años más adelante los hermanos se acuerdan de este momento en Génesis 42:21. Y mira lo que dicen: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Mira qué locura eso. Ellos están sentados escuchando los gritos de José y están tranquilamente comiendo. Y eso es lo mismo que hace el enemigo. Él está escuchándote clamar a Dios. Él está viéndote ponerte de rodillas y Él sigue tirándote mentiras. Y la segunda mentira que él te va a querer decir es que las circunstancias del pozo son más grandes que la voz de Dios. En otras palabras, Satanás va a quererte hacer creer que Dios se olvidó de ti. Dios se olvidó de ti, es lo que Él te está gritando desde su silla con su lonchera. Y la razón por la que Él está mintiendo y está empecinado en hacerte creer esas mentiras es porque Satanás sabe que los sueños que Dios te dio son semillas para un propósito glorioso. Satanás sabe que las palabras que Dios ha hablado sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu vida, sobre tus hijos, Satanás sabe que esas semillas son propósitos gloriosos y por eso Él quiere aplastarlas con su arma, que es la mentira. Y Él te va a tratar de hacer creer: Dios se olvidó de ti. Déjame decirte, es real. La Biblia nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Él quiere devorarnos con sus mentiras. Él quiere hacernos creer que Dios no está presente, que el pozo es demasiado profundo como para que Dios nos escuche. Pero ahorita te voy a contar cómo Dios se mete a nuestros pozos y nos escucha. El enemigo podrá querer vernos despojados y desnudos, pero escúchame, Dios quiere vestirte de su justicia. Dios quiere vestirte de nuevas oportunidades, de esperanza y de propósito. La tercera mentira que Satanás te va a decir es: se terminó tu propósito. Génesis 27:35 dice: después de que estaban comiendo los hermanos, cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Y mira la idea que tiene Judá: vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Yo creo que es imposible que nosotros podamos entender la desesperación y la angustia por la que José estaba pasando. Pero hay algo que yo sí creo que nosotros podemos pensar, y es que José estaba pensando que su propósito se terminó. Él había visto estas visiones donde él servía, donde él estaba por encima de sus hermanos, y ahora está viendo que se lo están llevando a otro país, y él puede estar pensando: ahora, ¿cómo esto se va a hacer realidad? Yo pensé que tenía propósito, yo pensé que Dios tenía planes con mi familia, yo pensé que Dios me había dado una palabra, un ministerio. Y el enemigo te va a querer hacer creer que tu propósito se terminó. José pasa de estar en ese lugar privilegiado con el favor de su padre, ser el hijo favorito del padre, pasa a la oscuridad de un pozo, de la oscuridad del pozo pasa a la humillación de la esclavitud, al mercado de esclavos, y yo creo que José está dudando de su futuro. José está diciendo: bueno, esto va de mal en peor, y ahora qué viene para mí, ahora qué golpe va a venir sobre mi vida. Y la pregunta puede ser: ¿qué propósito tiene este pozo? ¿Qué propósito tiene este sufrimiento? Tú y yo estamos de acuerdo que Dios es bueno, ¿verdad? Como cuatro personas. Sabemos que Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es bueno y que, como es un padre bueno, quiere cosas buenas para sus hijos. Pero entonces, cuando pasamos por momentos complicados, la pregunta para hacer es: ¿qué propósito tiene este sufrimiento? Y hoy quiero decirte, amigo, amiga, todo pozo tiene un propósito. Escucha esto: todo pozo tiene un propósito. Aunque nosotros no, en nuestras fuerzas no podamos soportar la presión del pozo, escucha esto: la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te puede sostener. Él nunca te va a hacer caer, no va a permitir un pozo donde su gracia, no tus fuerzas, donde su gracia no te puede sostener. Y uno de los propósitos del pozo, escúchame, es que clamemos a Dios. Esta mañana yo estaba quebrantado pensando en esto, porque mientras el enemigo está ahí sentado y está burlándose de nosotros, yo siento que muchas veces Dios permite que atravesemos pozos porque extraña nuestra voz. Dios permite que atravesemos momentos de dolor, de dificultad, porque si no es cuando estamos en problemas, entonces no hablamos con Él. Si no es cuando tenemos una necesidad, no lo buscamos. Y creo que a veces Dios permite el pozo porque extraña tu voz. Extraña tu voz. Extraña que dependas de Él. Extraña tu humildad. Extraña que reconozcas que sin Él no tienes nada y que de Él depende todo en tu vida. Ahora yo quiero que leas conmigo el Salmo 40. ¿Qué salmo? Me encanta el Salmo 40 porque tiene tanto que ver con el pozo. Salmo 40, versículo 1, dice: Él, pacientemente esperé al Señor, y Él, ¿qué dice? Él se inclinó a mí. ¿Y qué? Escuchó mi clamor. ¡Wow! Satanás puede estar gritando sus mentiras, sentado, comiendo afuera del pozo, pero tenemos un Dios que se inclina, que se mete hasta nuestros pozos, se mete hasta nuestros lugares de desesperación y que hace, escucha nuestro ¿qué? Nuestro clamor. El Señor escucha nuestro clamor y mira el verso 2, me sacó del hoyo de la destrucción, le voy a cambiar la palabra, me sacó del pozo de la destrucción y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca firme y afirmó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Mira cómo termina esto. La prueba aquí para el salmista pasa de un pozo a convertirse en un testimonio. Dice, muchos verán esto, el verso 3, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Amigo, amiga, el pozo es profundo, pero la misericordia de Dios es más profunda. Su amor para contigo es más profunda. Sus propósitos para contigo son más profundos. Si estás pasando un pozo en esta temporada de tu vida, clama a Él. Él escucha nuestro clamor. Él asienta nuestros pies sobre una roca firme. ¿Y adivina quién es esa roca? Es Cristo Jesús. Él es la roca sobre la cual Dios viene a asentar nuestros pies. Si estás pasando el pozo, recuerda que necesitas de un Salvador. Recuerda que tus manos, tu salvación depende del Señor. Estás en sus manos, dependes de sus manos. Y solo Jesús puede rescatarnos de cada pozo en el que entramos. Solo Jesús. Solo Jesús puede sacarte de los pozos que has caído por tu propia inmadurez. Solo Jesús puede rescatarte de los pozos en los que el enemigo te ha arrinconado para entrar. Solo Jesús puede librarte de los pozos en los que caemos porque hay maldad a nuestro alrededor. Pero yo necesito que te vayas el día de hoy entendiendo algo, y es que Jesús se identifica contigo. ¿Sabías que Jesús atravesó pozos impresionantes con tal de librarte a ti y a mí de nuestros pozos? Jesús fue despojado de todo. Así como José es desnudado por sus hermanos, Jesús es desnudado en aquella cruz antes de ser crucificado. Jesús sube a la cruz así desnudo, pero antes de ir a la cruz, Jesús pasa la noche en un calabozo profundo. Después de haber sido pisoteado, abofeteado, escupido, burlado, Jesús es declarado maldito al morir en ese madero. Y aparentemente nadie podría rescatar a Jesús de esa situación, así como estaba José. Pero todo eso lo atravesó Jesús para que tú y yo, al poner nuestra confianza en Él, entendamos que cuando atravesamos pozos, no tenemos que hacerlo solos. Que cuando atravesemos pozos de desesperación, tenemos a un sumo sacerdote que es capaz de identificarse con nosotros, porque Él también pasó por ahí. Mira cómo lo dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Pero gracias a sus heridas fuimos sanados. Este pasaje profético está mostrándonos cómo Jesús atraviesa el pozo de la ira de Dios, el pozo de la muerte, tomando nuestro lugar, para que tú y yo podamos tener paz y sanidad. Mi amigo, mi amiga, es posible tener paz en medio de nuestros pozos. Es posible tener paz en medio de nuestras tormentas. Y cuando tú y yo nos humillamos y clamamos al Dios que nos libera del pozo, entonces estamos más cerca de nuestro destino. quise dejar esta silla aquí, porque hay algo que hace el Señor cuando ponemos nuestra confianza en Él. Puede ser que estemos en un pozo, puede que estés en enfermedad, puede ser que estemos en angustia, pero cuando confiamos en Él, escucha esto, voy a ser muy honesto, Dios no siempre promete que nos va a sacar del pozo, pero Él sí promete que estará ahí con nosotros. Él promete que Él caminará los pozos, los valles de sombra de muerte, los caminará con nosotros. Y esto lo hemos leído en el Salmo 23, ¿verdad? Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de ¿qué? Sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Versos 5 y 6 del Salmo 23 dice: tú preparas una mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Puede ser que estés en un pozo el día de hoy y que el enemigo ha estado burlándose de ti, ha estado diciéndote con sus mentiras que no hay propósito, que no hay salida, que todo se acabó en tu vida. Pero ¿sabes qué está haciendo el Señor Jesús cuando pones tu confianza en Él? El Señor Jesús humilla al enemigo preparando una mesa delante de ti, ¿en presencia de quién? De tus enemigos. Y el Señor te va a sacar de ese pozo y te va a hacer comer de las delicias que hay en su presencia. ¿Sabes qué son esas delicias? Es gozo en medio de la aflicción, es paz, es seguridad, es confianza. Dios te hará comer de esas delicias mientras el enemigo está contemplando su derrota.
Qué buen mensaje que nos dio Samu el día de hoy, hablando sobre el tema de salir del pozo. Y algo que es evidente es, así como Jehová es nuestro pastor y Él camina, nos guía y está con nosotros aún en el valle de sombra y muerte, tú y yo solo tenemos que clamar a Él y Él nos rescatará. Hoy quisiera animarte, si tú aún no has dado tu vida a Jesús, hoy lo puedes hacer. Es sencillo, la Biblia nos enseña que si creemos en nuestro corazón, ¿qué creemos? Esto, Jesús es el Señor, que Él ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado de nuevo, venciendo la muerte. Dice que tú y yo seremos salvos. Entonces, en este momento quisiera tomar un minuto para orar junto contigo. Si hoy quisieras dar tu vida a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que yo he pecado contra ti. Te pido que me perdones por mi pecado. Y Señor, yo hoy creo que tú eres Dios. Yo te pido que entres en mi corazón y seas el Señor y el Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre. Hoy te declaro el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, amigo. Si hiciste esta oración, nos encantaría conectar contigo. Puedes escribirnos a la página web o alguna información que están poniendo en pantalla ahora mismo para poder conectar con nosotros. Nos encantaría poder hoy ayudarte a ser parte de familia Vino Nuevo. Que Dios les bendiga.